Minutos estamos conversando sobre seguridad personal con Aitor Palacio. Y bueno, esta conversación desde inicio de semana ha estado muy vinculada al hecho que sucedió el pasado sábado con la arquitecta Leslie Rosado, cuando terminó muerta luego de tener un accidente de tránsito. Y sabemos que muchas de las y se ha visto de muchas formas que en algunas carreteras te lanzan piedras, en otros lados te chocan por detrás para hacer que te detengas. Cuando pasa un accidente en medio de la noche, estás solo o sola en tu vehículo o vienes con tu familia, ¿cuál es la actitud a tomar de inicio, respetando y viendo la posición y sabiendo y quizás aprender un poquito a discernir cuándo es una provocación y cuándo es un accidente de verdad? Me paro un momentito y lo dejo a ustedes con Aitor por ahí.
Sí, yo creo que en ningún caso debemos pararnos si podemos continuar el tránsito. Obviamente estamos poniendo un escenario, ¿no?, donde hay poca gente, donde se ve que estás en un lugar, vuelvo y digo, vulnerable, ¿no? Pues si te pasa en el centro de la ciudad a las 5 de la tarde, hay un montón de gente y tienes un accidente, pues lo más probable es que haya sido un accidente, pues, normal, ¿no? Y haces el trámite que tengas que hacer. Pero en ningún caso recomiendo que nos paremos. Que sigamos, que nos paremos en una estación de gasolina que esté bien iluminada, en el destacamento más cercano, hagamos el reporte, llamemos por teléfono al 911, digamos lo que pasó, porque obviamente si ha habido un accidente y puede ser que no haya sido un hecho delictivo, sino que haya sido un accidente fortuito y haya una persona que pueda estar herida o lo que sea, pues obviamente nuestro deber ciudadano es reportarlo y avisar y que las autoridades se encarguen. Pero hoy en día nos pone en muchísima vulnerabilidad el pararnos a tratar de socorrer a alguien cuando la realidad es que puede ser que no sea así. Este caso en particular, que lo podemos tomar como ejemplo, aún sin saber real y efectivamente lo que sucedió, podemos servir, hay muchas cosas que nos pueden servir de ejemplo. Todavía está muy en duda de si él estaba con su familia o no dentro al momento del accidente. Obviamente no fue un accidente muy grave, no lo fue porque nadie salió ni con un rasguño, ¿no? Pero hasta eso muchas veces es provocado, ¿no? Es provocado. Si tú tienes un accidente con una familia o hay niños pequeños, lo que sea, la probabilidad de que te pares a ayudar es muchísimo más alta, ¿no?, de que si es dos personas adultas, por ejemplo, en una motocicleta, que ya casi casi que lo tenemos como identificado. Dos hombres adultos en una motocicleta es un atraco, casi casi lo tenemos así, ¿no? Entonces nuestro mindset es: me van a atracar. Ahora, el mindset cuando es una familia que está en una motocicleta no es que me van a atracar. Entonces los atracadores lo saben también, ¿okay? Y actúan en consecuencia. Entonces eso nos sirve un poco como de ejemplo también. No importa el tipo de accidente que sea y cómo sea, pues obviamente el tema es seguir y reportarlo más adelante. Si te pasa, por ejemplo, en carretera, en una autopista, en un lugar muy vacío, pues vuelvo y digo, depende mucho el entorno y dónde te suceda, ¿no? Si es, pues no sé, voy a coger un ejemplo, pero si es en Piedra Blanca, en medio del pueblo, pues probablemente no sea un atraco. Si es a las 6 de la tarde, hay mucha gente, hay mucho tránsito. Pero bueno, si eso mismo te pasa en un lugar menos concurrido, a las 10 de la noche, un motor que apareció de la nada o algo por el estilo, lo ideal es, dentro de las posibilidades, no pararse y seguir hasta el puesto más cercano. Si el accidente imposibilita que tú sigas, y pues ya en ese momento lo que toca es, como bien explicó Emil en ese momento, no tener un enfrentamiento, demostrarle al delincuente que él va a poder hacer lo que él quiere. Él quiere robarse el vehículo, que se lo robe. Él quiere que demostrarle que tú no vas a prestar oposición, porque eso al delincuente también lo pone nervioso y lo va a hacer reaccionar de una manera diferente.
Y es muy común también que el asaltante en ese momento está bajo la influencia de otras cosas también, no está tan claro como estás tú. Y viene eso y viene con esa euforia y cualquier obstáculo, pues él va a tratar de eliminarlo, ¿no?
Y el delincuente siempre tiene a su favor el factor sorpresa, siempre. Eso tenemos que estar claro. Yo tuve un evento hace muchos años en mi casa que entró una persona armada con una situación que no la voy a explicar porque es muy larga, ¿no? Y alguien me decía, ¿y tú no tienes un arma? Y yo sí, sí. ¿Y tú crees que yo duermo con el arma enganchada en la pijama? O sea, tú sabes, o sea, no. El delincuente sabe a lo que va y sabe cómo va, ¿no? Gracias a Dios no sucedió nada que se lamentara en esa ocasión, hace muchos años de ese tema. Pero y con esto quiero decir que todos estamos vulnerables, todos. Yo puedo aquí ponerme a decir un montón de consejos y Dios no lo quiera, mañana puede salir una noticia desagradable con respecto a mí. Siempre jugamos a reducir las probabilidades, siempre. Esto es un tema de probabilidades, de probabilidades. Tú pones una alarma en tu casa, reduces las probabilidades de que penetren a robar. No las eliminas por completo. Ok. ¿Duermes con la puerta cerrada o duermes con la puerta abierta? Todo eso lo que hace es reducir probabilidades. Nunca las eliminamos por completo. Entonces, juguemos a eso, porque siempre va a haber alguien que va a decir, como por ejemplo se dice ahora, ¿no? Ah, pero fulano se vacunó y le dio COVID y está en la clínica. Sí, pero se reducen las posibilidades, ¿no? Las posibilidades se reducen. O sea, todas las medidas de seguridad, todas las precauciones, lo que buscan es reducir probabilidades.
Sí, que tengo una pregunta aquí de un oyente.
Lo que me está llegando son felicitaciones por el tema.
Muchas gracias.
Tengo una pregunta aquí. Dice, si son seguras y confiables las cerraduras eléctricas electrónicas para operar con clave o por internet versus las multilock.
Sí, la verdad que sí, la verdad que son muy seguras. Vuelvo y digo, requieren de una instalación profesional para los temas que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Luego esa cerradura, a ver, las cerraduras tienen muchas formas de comunicarse, ¿no? Para poderlas abrir desde un celular, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Manejar todo desde el celular, o con una clave o con una huella. El tema está cómo está creada esa conexión entre la cerradura y luego el dispositivo que la va a accionar. Hay cerraduras que se montan en Wi-Fi, simplemente Wi-Fi, un dispositivo más Wi-Fi, y entonces lo único que tienes entre el celular y tú es el proveedor de servicios y el router. Si ese router no está bien configurado, tiene sus claves y todo el tema, que vuelvo y digo, mucha gente deja las claves que trae el equipo por defecto. Entonces te vuelves vulnerable porque una persona con cierta experiencia se para al lado de tu casa, se conecta a tu red Wi-Fi y puede después accionar la cerradura dando una serie de pasos, ¿no? Entonces es importante que luego la red donde todo eso se monta tenga los protocolos de seguridad importantes y para eso hay que buscar las personas adecuadas para ello. Hay otras que utilizan un hub intermedio y son todavía más seguras, que utilizan otras tecnologías que no son Wi-Fi, que por ejemplo Z-Wave, Z-Big, voy a mencionar aquí términos de otras tecnologías de comunicación inalámbrica, que las hacen más seguras porque ya no es una red Wi-Fi que cualquier gente se puede conectar con otro dispositivo, es una red propietaria para ese tipo de equipos. Esas son las que nosotros más recomendamos, pero siempre al final tienen que ver con una instalación adecuada. Las cerraduras multilock y todo eso son válidas, pero tenemos el tema de las llaves, ¿no? Que el tema de las llaves siempre es un riesgo. Nosotros, bueno, el personal que labora en nuestra casa no tiene llave para entrar a la casa, ni tiene clave para quitar la alarma, ni nada. ¿Es porque desconfiamos de esas personas? Por supuesto que no. Cuidan a nuestras hijas, ¿no? O sea que, sí, que más confianza que es imposible. Pero esas personas también están en un entorno donde no sabes dónde esa llave va a acabar en un
momento determinado. Y eso me trae, ahora que mencionaste tus hijas y estamos hablando de la puerta de la casa, es algo que desde chiquito, nunca, ¿quién está tocando la puerta? Porque no es que es un delivery, no es que le mandan, eso es uno de los asaltos más comunes y de lo que tiene que ver mucho la educación en la casa y con los mismos adultos y con la misma persona que nos ayudan en la casa, y el tener bien atento, como sucede hasta por la misma computadora, pero eso otro día, es el tener cuidado quién te está tocando la puerta de tu casa.
Y otra cosa, Emilia, y Aitor y Cirilo, en casa, por ejemplo, yo tengo alarmas, tengo shooters y tengo una puerta de seguridad multilock, pero en mi casa se metieron.
Tú vives en el Pentágono.
No, pero en mi casa se metieron porque yo olvidé poner la alarma y no cerré la puerta. O sea que imagínate tú, estaba en un momento vulnerable de mi vida, parece que alguien estaba en los días en que murió mi papá, parece que alguien estaba atento a que a ver si se deslizaba algún.
¿Cómo está la doña?
Y entonces por ahí se entraron a mi casa y nos dejaron en la casa vacía.
Una persona amiga entonces.
Bueno, eso se dijo. Yo no estaba en el momento también tenía seguro contra robo, también eso me tranquilizó un poco más, pero definitivamente la sensación que se tiene después de ser asaltado, robado, es muy desagradable. De hecho, mi hijo menor, que Sebastián, que tiene autismo, es una de las cosas que él recuerda cada día que entramos a la casa. Esta hora que estuvo aquí en el verano, cada vez decía, mami, cerraste la puerta, mami, pusiste la alarma, porque no quiero que pase lo que pasó aquella vez. Y estamos hablando de algo que pasó hace 5 años y que lo marcó de tal manera que y no vimos, a nosotros no vimos personas ahí que entraron y no supimos nada. O sea que es importantísimo tener en cuenta que aún tengamos las tecnologías, tener en cuenta que tenemos que estar pendientes de armar nuestras alarmas, de hacer los chequeos correspondientes con los prestadores de servicios que tenemos, ver si funcionan y hacer estas pruebas cada cierto tiempo, porque pueden salvarnos de situaciones desagradables.
Correcto.
Llegamos al final, pensábamos que él le había dicho a Aitor, entre las 9:10 y hasta ahora, ¿hasta qué hora estaríamos? Y siempre nos pasa que nos falta tiempo para hablar de estos temas que les pusimos Donkey Feathers, pero al final no lo son. Así es que muchísimas gracias, Aitor. Por favor, vamos a dar tus redes sociales para que la gente se comunique rapidísimo por ahí contigo.
Pues en todas las redes sociales me pueden encontrar como Aitor Palacio, todo corrido, en Twitter, Facebook, Instagram. Así que Aitor Palacio.
Por ahí también entonces se conectan con las compañías que maneja Aitor y que bueno, que dan excelentes servicios, comprobado. Muchísimas gracias, Aitor, Emil, Cirilo, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.